En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 22 de octubre. Gracias por compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Ya sabéis cuál es la noticia del fin de semana, la situación límite a la que se enfrenta Julen Lopetegui, cuestionado y prácticamente sentenciado. Acaba de comenzar su rueda de prensa en Valdebebas, previa del partido de mañana frente al Victoria Pilsen en la Liga de Campeones. Allí está Carlos Rodríguez. Vamos a comenzar a escuchar al técnico del equipo blanco.
Sí, cuarta respuesta.
Ya que mientas al club, yo te voy a comentar lo que yo he aprendido en este club desde siempre, que es a luchar, es el ADN de este club y yo lo llevo grabado a fuego y vamos a luchar, como lucha el equipo, como lucha el cuerpo técnico, por revertir una situación que evidentemente somos conscientes que no es la mejor, pero también somos conscientes que estamos a tiempo de revertirla sin ningún tipo de dudas y lucharemos por hacer un gran partido mañana, los partidos 1-1. Y ganar a un equipo que, insisto, respetamos y que nos va a obligar a hacer un gran partido. Ese es lo único que te puedo contestar respecto de eso, nada más.
Ha dicho la anterior respuesta, bueno, que si esperábamos ver a un entrenador hundido y abatido, nada más lejos de la realidad.
Y a las informaciones que están saliendo, habrá
leído que en lo que va a ser mañana el encuentro contra el Victoria Pilsen.
Corre peligro su puesto. ¿Cree que mañana se la juega en el partido o le ha pedido paciencia al club? ¿Le ha pedido algo en la conversación que tuvieron el sábado?
Has dado por hecho que leo, que escucho y quizás no sea tanto. Lo que he hecho es estudiar a Victoria Pilsen, analizar al rival, analizar a mi equipo y preparar el partido con la máxima normalidad y la máxima ambición posible. Nada más, insisto, no miro más allá de lo que es ese escenario porque es lo que mi responsabilidad como entrenador me obliga y lo que mi ADN personal también me exige, y no tengo ninguna duda que vamos a hacerlo, como siempre, insisto. Tenemos un partido de Champions mañana, precioso, con un equipo que está vivo, absolutamente vivo, sin ninguna duda, y que estoy convencido que va a hacer un gran partido mañana, no tengo ninguna duda.
¿Qué tal, mister? Soy Eduardo Aguirre del Chiringuito. ¿Usted puede confirmarnos que se va a sentar en el banquillo del Camp Nou el domingo?
Yo te puedo confirmar. Estoy aquí vestido y no te puedo confirmar más que el momento actual. Estoy aquí vestido y evidentemente si es así, seré el entrenador mañana, no tengo ninguna duda. Pero vamos, si quieres me preguntas por lo que va a pasar dentro de un mes o un año o dos años, no lo sé. Estamos centrados en el presente. Ese es nuestro oficio y nuestra responsabilidad, nada más.
Aquí Julen, Lola Hernández, Fox Sports. Quería preguntarle cómo se encuentra el vestuario, teniendo en cuenta todos estos rumores que están saliendo y que si Marcelo comenta que se quiere ir con Cristiano Ronaldo según Tutu Sport, los rumores de institución, veía a Isco hacer así, negando con la cabeza. ¿Cómo se encuentra anímicamente el vestuario?
El vestuario fuerte. Son campeones. Los mejores campeones no son por casualidad, son fuertes. El jugador campeón es fuerte y pasa momentos malos y los momentos malos los superan con esa fortaleza y esa calidad que tienen. Y lógicamente al margen de lo que no se fortalece o se supera es ni escuchando, ni viendo, ni creyéndose. El problema no es lo que digan, el problema es que uno se lo crea. La realidad, insisto, el equipo está vivo, estamos muy ilusionados con hacer un gran partido mañana y absolutamente convencidos de revertir la situación. Dado que sois mucho a muchos ejemplos, también hay ejemplos muy positivos en situaciones incluso más desfavorables donde el final es otro. Con lo cual nosotros vamos a trabajar, a luchar y a entrenar a un equipo que está convencido y que ha dado muestras de su calidad, de su mentalidad, de su ambición y seguro que las va a seguir dando.
Hola, Julen, ¿qué tal? Rubén Cañizares de ABC. Usted dice que no es un entrenador ni abatido ni hundido, acaba de decir. Pero la información o lo que transmite el Madrid, ¿no?, a sus medios, a sus periodistas, es que usted está sentenciado ya, haga lo que haga.
No, tú estás dando una opinión que yo quizás no comparta contigo. Tú me puedes preguntar a mí por lo que yo siento.
Eso es lo que
te digo. Y cómo yo me siento, y ya he contestado. Entonces, no me hagas supuestos.
Alberto Navarro, RealMadrid.com. Bueno, ha comentado
la cara de Isco rival, al lado de Lopetegui a su izquierda es de circunstancias, bueno, claro, evidentemente. Está
un empate. ¿Cómo,
no con sus gestos, ¿cómo intentando analiza, capear el temporal he también, luego le tocará la patata caliente al malagueño.
El Victoria Pilsen.
Bueno, es un equipo físico, con buenos jugadores de calidad, tácticamente muy ordenado. y que ha conseguido muchísimos resultados, 1-0, 0-1, encajando pocos goles, y que en el partido contra el CSKA en casa tuvo una primera parte fenomenal. Pero por encima del rival y el respeto que le tenemos, tenemos que pensar en dar una gran versión de nuestro equipo. Tenemos mucha ilusión por hacer un gran partido, y por dar la vuelta a situaciones de no acierto, con méritos que hemos hecho, y que esos méritos nos lleven a donde nos tienen que llevar, que es a ganar partidos y a hacer grandes partidos, en este caso una Champions, ¿no?
Hola, mister. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Supongo que no lo estará pasando bien en estos días. Usted nunca ha ocultado su responsabilidad, ha dicho que tanto para lo bueno como principalmente lo malo siempre era usted el máximo responsable. ¿Pero cree usted que se está poniendo el foco demasiado en usted, que no es el único culpable de lo que está sucediendo y de la situación del equipo?
No, pero es que no estoy muy pendiente de todo lo que estáis diciendo, de verdad. Estoy muy pendiente de ellos y del rival y de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es así, tiene que ser así. Si yo estoy pendiente de lo que dicen, no dicen y tal, pues seguramente no esté ni sentado aquí. Pero entonces no sería entrenador de fútbol y menos del Real Madrid, insisto. Nosotros estamos pendientes de lo que tenemos que estar. Ese es nuestro objetivo, es lo que está bajo nuestro control, es lo que nos gusta, es lo que nos ha hecho o me ha hecho ser entrenador, y seguirá siendo así. No hay mucho más que decir al respecto.
Julen, Martín Aysen de ESPN. Me gustaría saber...
Que me toca la nariz, no sacáis unas fotos.
¿Qué radiografía haces de lo que le está ocurriendo al equipo?
No escucho bien, perdona.
¿No? ¿Qué radiografía haces de lo que le ocurre al equipo? ¿Qué es lo que ves y de qué manera se puede trabajar lo que le está ocurriendo? Pero sobre todo, ¿qué es lo que tú ves que no está funcionando?
Bueno, hay una relación directa en el fútbol con el gol, evidentemente. Tú puedes hacer muchos méritos, hacer grandes partidos, llegar 35 veces a portería y no estar acertado. Es el único deporte que tiene ese matiz, que siendo superior, solamente los goles es lo que marca, y es así. Entonces, pues seguramente tenemos que mejorar en el reparto de méritos y reparto de goles en ambas áreas, y tenemos que ser seguramente más efectivos, tenemos que conceder menos en ese equilibrio. Pero ese equilibrio se va a conseguir a través del buen juego y a través de consolidar cosas que también hemos hecho bien. Y insistiremos en lo que hemos hecho bien y matizaremos las cosas que creemos que tenemos que matizar para crecer como equipo y conseguir que esos méritos se vean refrendados en resultados.
Última pregunta para el míster.
Perdón, hola, mister. Soy Jeremy Corgan, de ESPN. Quiero preguntarte sobre Gareth Bale. ¿Cómo está después del partido del sábado? ¿Si está listo para jugar mañana? ¿Y si piensas en el clásico y quizá no puede jugar 90 minutos mañana para no arriesgar antes del clásico?
No, el que juega mañana piensa jugando mañana, no piensa en el siguiente partido. No se pueden montar dos caballos a la vez. Mañana es un partido suficientemente importante y atractivo, es la Champions League, como para poder pensar en cualquier otro objetivo que no sea el hacer un gran partido mañana.
Muy bien, hemos terminado con el
Bueno, pues hasta aquí Lopetegui del Toro, y ahora sin solución de continuidad, Isco abandona la sala de prensa el entrenador del Real Madrid y empieza ya la rueda de preguntas para Isco Alarcón.
Vaya papelón el que estaba pasando, Julen, escuchamos a Isco.
Isco también, ya te digo que las caras que ponía Isco con algunas preguntas eran de cierto desasosiego.
Bueno, es verdad que salí de una operación con un proceso lento de recuperación, con puntos internos, externos. Muy contento de volver a jugar. Es verdad que volví antes de lo previsto y bueno, estoy con muchas ganas de intentar ayudar al equipo, de recuperarme bien, de recuperar el tono físico, y como ya te digo, muy contento de estar de vuelta.
Hola, Isco. Javier Guiñe, Castilla-La Mancha Televisión. Me gustaría saber cómo os explicáis la plantilla, la situación actual de resultados de un equipo que venía de ser campeón de Europa, y si entendéis la inquietud del aficionado al ver la tabla clasificatoria.
Bueno, es verdad que no es fácil asimilar esta cantidad de malos resultados, pero bueno, al final yo llevo 6 temporadas aquí, he vivido momentos muy malos también, y al final siempre hemos sabido resurgir, siempre ha habido momentos de la temporada donde hemos recibido muchísimas críticas, y al final pues los que lo hacen acaban metiendo el rabito entre las piernas, porque hemos ganado 4 Champions en 5 años. A muchos parece que les gusta ver al Madrid en mala situación, pero bueno, lo que he aprendido en este tiempo aquí es que nunca se le puede dar por muerto.
Pues aquí ha dejado el primer titular.
¿Qué tal, hijo? Aquí Diego Miguel Fernández, de Deportes 4. Acabas de presenciar una rueda de prensa difícil de tu entrenador, de Julen Lopetegui. Ahora mismo eres la voz del vestuario. Quería preguntarte si sentís o sois conscientes de que, pase lo que pase en estos partidos, puede estar la decisión del cambio en el banquillo tomada, o pensáis que esto no es así. ¿Cómo lo estáis viviendo?
Bueno, nosotros con mucha tranquilidad y mucha responsabilidad también. Nosotros somos los primeros que cuando salimos al campo lo damos todo, los primeros que cuando no conseguimos el resultado que queremos nos vamos a casa muy jodidos. Al final la responsabilidad es de todo, no solo del entrenador. Nosotros somos los que tenemos que meter los goles, los que tenemos que evitarlo y bueno, nosotros conocemos mejor que nadie el ambiente que hay en el vestuario. Es de mucha tranquilidad a pesar de resultados, hay mucha confianza, creemos todos en nosotros, en que podemos revertir esto y yo creo que lo vamos a conseguir.
Hola Isco, aquí Sergio Quirante para Gol. Hablabas del ambiente en el vestuario, ¿estáis preocupados por la situación?
Estamos preocupados obviamente porque no estamos consiguiendo los resultados que queremos. Hay partidos que quizás no merecemos ganar, pero tampoco perder, es lo que ha dicho el míster antes. Tenemos que buscar ese equilibrio para intentar matizar los errores defensivos que nos están costando los partidos, intentar afinar un poquito la portería y al final en esos pequeños detalles lo que marcan los resultados.
Hola Isco, por aquí Jaime Rodríguez del Mundo. Lo has recordado tú muy bien, has ganado 4 Champions en 6 temporadas, las has visto aquí de todos los colores. No sé si detectas algo distinto cuando pasa un partido como el del otro día, ocasiones, largueros. ¿Cómo os miráis cuando llegáis al vestuario? ¿Encontráis una explicación? ¿Es el azar? O no sé, si dais con algo que nos puedes explicar.
Bueno, no creo mucho en el azar, sí creo en el trabajo. Estamos trabajando, quizás no nos están saliendo las cosas bien. Esto cambia de un día para otro, como he dicho en repetidas ocasiones, tengo confianza máxima en este equipo. Somos ganadores, lo hemos demostrado y no creo que haya darle más vuelta. Necesitamos el apoyo y el cariño de nuestra afición, que nosotros siempre se lo hemos respondido en el campo.
Hola Isco, Bruno Valencia, Univisión. Como bien dices, los 3 años anteriores el equipo ha vivido momentos difíciles y ha reaccionado. ¿Podrías asegurar que ya pasó lo peor, que ya se tocó fondo en cuanto a resultados en esta temporada, o que todavía está por verse?
Hombre, yo creo que, y espero que así sea, ojalá el partido de mañana sea un punto de inflexión, que hagamos un buen partido, le demos una alegría a la afición y con la confianza que nos pueda generar este partido, pues cambiar la dinámica de resultados negativos que estamos obteniendo.
Hola Isco, buenas tardes, José Luis Calderón del Diario Marca. Bueno, Julen apostó por ti la selección en un momento tuyo delicado, cuando no jugabas mucho aquí en el club. Yo no sé si tú personalmente te sientes con más responsabilidad de dar la cara ahora por Julen en este momento delicado de él.
Pero no solo yo, es verdad que él, cuando yo estaba en el Madrid, no estaba teniendo muchos minutos. Él me dio la confianza para ponerme de titular con España, pero bueno, yo creo que se la correspondí también, ¿no? Entonces, ahora no es cuestión de solo mía, sino de la plantilla en general. Todos confiamos en él, confiamos en su trabajo y confiamos en que todos juntos podamos darle la vuelta a esta situación que no nos gusta a ninguno.
Hola Isco, Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Creo que no te han preguntado esto desde que arrancó la temporada. Posiblemente sea un poco ventajista, sobre todo al calor de los resultados y de la falta de gol, pero ¿echáis de menos a Cristiano Ronaldo?
Se lleva hablando eso toda la temporada. Quizá no lo has preguntado tú, pero lo ha preguntado el resto de tu profesión, no podemos estar hablando de quién no está. Yo he hecho de menos a Bale cuando no está, he hecho de menos a Carvajal cuando está lesionado. No podemos buscar la solución fuera de este club. Tenemos que mirar dentro del vestuario. Hay soluciones de sobra para hacer muchísimos goles y no podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí.
Vamos a hacer las dos últimas preguntas para Isco.
Hola, ¿qué tal, Isco? Aquí a tu izquierda, Javier Rey de la cadena SER. Quería preguntarte por Lopetegui, porque le conoces muy bien de la selección española y del Real Madrid y de la forma de ver el fútbol, creo que muy parecido a lo que tú sientes. ¿Ves ahí el mismo Lopetegui en la selección, en las Rozas, que el Lopetegui de Valdebebas, de vestuario y de cuerpo técnico? ¿Ves la misma, mismo ida y vuelta de jugador y entrenador?
Sí, como tú dices, lo conozco de hace muchos años. La selección hizo un trabajo fenomenal, aquí lo está haciendo bien también, a pesar de que los resultados no están saliendo, y la verdad que su idea de fútbol pues nos convence a todos, como ya te digo, aunque es verdad que no están saliendo las cosas. El fútbol suele ser siempre muy ventajista y ahora pues depende de nosotros, del cuerpo técnico, pues darle la vuelta a esta situación, y todos confiamos en que lo vamos a conseguir.
Hola, Isco. Fernando Herrero, de Fox Sports Latinoamérica. Me gustaría saber si en el vestuario ha habido algún tipo de conjura especial con los capitanes, con Sergio, con Marcelo.
No, conjura no hace falta. Nosotros somos muy, muy conscientes de lo que tenemos que hacer, seguir trabajando, seguir mejorando, seguir confiando en nosotros, y al final la dinámica esta va a terminar acabando.
Perdona, Isco, vamos a hacer dos últimas ahora sí. Miguel y Eduardo.
Gracias. Hola, Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Dijo Sergio Ramos hace un par de semanas, cuando se perdió en Mendizorroza, que le parecería una locura echar al entrenador. Quería preguntártelo a ti, si te parecería una locura, con tan solo dos meses o tres de competición, cambiar ahora de entrenador, aunque sé que no es tu cometido, pero como integrante importante del vestuario, ¿qué opinas?
Sí, me parecería una locura. Al final hay que dejar trabajar. Como tú dices, llevamos dos meses. Al final, si echan al entrenador, nos tienen que echar a todos, porque somos nosotros los que estamos en el campo, los que tenemos que meter gol, los que tenemos que defender. Y como he dicho antes, esto es una cosa de todos, no solo del entrenador. Y yo confío en este equipo y que juntos podamos hacer un año magnífico.
Edu. Buenas, Edu Pidal, Onda Cero. No quiero parecer borde, pero dices antes que los que ahora nos critican luego meterán el rabito entre las piernas. Y el otro día Marcelo...
No lo he dicho por esta temporada, lo he dicho por lo que históricamente lleva pasando en este club muchísimo tiempo. Termina la pregunta.
El otro día Marcelo insinúa que a Benítez lo echa la prensa. Lo que quiero decir es, ¿lo hacéis por defensa del entrenador o vivís al margen y de verdad crees que nos inventamos que Lopetegui está discutido? O sea,
yo sinceramente...
No sé si me entiendes, no te lo he hecho en cara ni te lo reprocho. Te pregunto si vosotros sois conscientes de que Lopetegui está discutido.
Pero es que no creo que usted...
En el club.
No creo que la prensa tenga el poder de echar a un entrenador del Madrid. Eso desde el primer lugar. Luego, la polémica que vosotros queráis crear dentro del vestuario no la hay. Nosotros, como equipo, confiamos plenamente en los jugadores que tenemos, en la plantilla que tenemos, en lo que hemos hecho antes, en lo que podemos hacer después. Entonces, estamos muy tranquilos y el míster tiene toda nuestra confianza, igual que nosotros tenemos la confianza del míster. A partir de ahí, de aquí adelante pueden pasar un millón de cosas, pero yo creo mucho en este equipo y estoy convencido de que vamos a hacer las cosas muy bien. Y con esto termino y me voy.
Ole. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí, interesante lo que ha dicho Isco y lo que ha dicho Lopetegui. Casi más lo de Isco del Toro que lo de Lopetegui.
Pues sí, ha estado firme en la defensa del entrenador con esto del rabito entre las piernas de los últimos años, aunque él luego ha dicho, ya sé que la prensa no echa al entrenador. Está claro que si Lopetegui está cuestionado, discutido, no le discuten ni le cuestiona la prensa, le cuestionan ni le discuten. Primero los resultados y después desde el interior del equipo madridista. Y Lopetegui pues ha hecho una defensa del momento, ha dicho que no está pendiente de la prensa, que si no podría ni vivir, que el equipo está absolutamente vivo, cosa que ha dicho en múltiples ocasiones, tampoco puede garantizar que esté lógicamente sentado en el banquillo en Barcelona. Una pregunta muy directa, que el vestuario está fuerte, que son jugadores campeones e ilusionados en hacer un gran partido. Todos sabemos, Carlos, que su situación ahora mismo es crítica y que incluso aun ganando mañana tampoco estamos en condiciones de asegurar que el miércoles sea entrenador del Real Madrid.
No, de hecho, bueno, lo que se ha venido filtrando en las últimas horas, pero no ya desde la derrota del sábado contra el Levante, sino desde la derrota de hace más de dos semanas en Vitoria frente al Deportivo Alavés, es que probablemente el Real Madrid no ha cambiado de entrenador ya porque no ha encontrado el sustituto idóneo. No ha encontrado el entrenador que convenza al 100% al presidente. Porque entre los que están sonando, pues los que todos tenemos ahí en mente, ¿no? Los Solari, Conte, Guti, Roberto Martínez. Bueno, pues no hay un perfil seguramente que, como digo, al presidente del Real Madrid le convenza al 100% y tenga claro, como tenía Zidane hace tres años, este es, y lo tengo clarísimo. Bueno, pues eso es lo que seguramente ha hecho que Lopetegui a día de hoy siga siendo entrenador del Real Madrid. Pero vamos, como tú decías, nada asegura que vaya a sentarse en el banquillo del Camp Nou, ni siquiera ganando mañana al equipo checo.
Parece que la opción más probable en este momento sería la de Solari, que carece de experiencia, pero al menos es alguien que conoce bien el grupo y conoce el club desde dentro. A Solari le preguntaron ayer en Vigo, después del partido del Castilla contra el Celta B, y esto fue lo que dijo el técnico argentino.
Soy el entrenador de Castilla y todos los profesionales del club estamos... para apoyar al club en las buenas, por supuesto, y en los momentos difíciles con más razón.
Esta mañana, por cierto, ha habido un pique entre Sergio Ramos y Reguilón. Ha habido una jugada, no sé si has tenido la oportunidad de ver la imagen, Carlos,
¿La has visto?
¿Y qué te ha parecido?
Bueno, me parece que es en un momento inicial del entrenamiento, porque es la parte inicial en la que están calentando. Es un juego ahí en el que Reguilón entra un poco pasado y le toca, no sé si con el hombro o con el codo en la nariz, sí, y bueno, pues debe de ser que estaba todavía frío, la nariz es una zona muy dolorosa, le hace daño a Sergio Ramos y se coge un mosqueo tremendo con el chaval, de hecho le tira dos balonazos y le hace un gesto claramente con el dedo diciéndole, eso no me lo hagas. No sé, yo más allá de que, de verdad, de que alguien pueda pensar que es que hay nerviosismo o que esto es producto de la tensión que hay porque los resultados no llegan, yo no creo que sea así, simplemente ha sido un gesto que al capitán no le ha gustado, que le ha cogido en un momento frío en el inicio del entrenamiento y poco más. No creo que haya que sacar muchas más conclusiones.
Le ha hecho daño, es evidente, y va malhumorado. Y ha sido en los 15-20 segundos posteriores cuando ha reaccionado con esos dos pelotazos. Seguro que con el paso de los minutos lo habrá repensado y habrá hablado con el propio Reguilón.
Sí,
total,
seguro.
Situación límite para Lopetegui. Ha pedido el apoyo del público. Por cierto, Isco, necesitamos el cariño y el apoyo, ha dicho, para el partido de mañana. Y situación, pues claro, la habitual en un club como el Madrid, tan grande como este, que lleva tres derrotas consecutivas y cinco partidos consecutivos sin ganar.
Y que es séptimo en la tabla, en la Liga.
Está fuera de Europa ahora mismo.
Aunque
muy cerca del líder, porque la Liga está igualadísima.
Está a cuatro puntos, evidentemente, del Barcelona, pero claro, es el Barcelona. Es decir, y no perdamos de vista que el domingo hay un Barça-Real Madrid que, en el caso de perderse, el Madrid se va a siete ya. Y estaríamos a 28 de octubre, con lo cual, bueno, pues sí que la situación en la Liga es ciertamente preocupante, pero vamos, como lo era el año pasado, a estas alturas, quizá más. Lo que pasa es que, claro, el año pasado el integrante del banquillo tenía un crédito mucho mayor, porque venía de ganar dos Ligas de Campeones, venía de ganar la Liga, venía de ganar Supercopas, Mundialitos, en fin, es Zinedine Zidane, y Lopetegui ese crédito a día de hoy lo tiene a cero, porque acaba de llegar como aquel que dice. Bueno, poco más en lo deportivo. Yo creo que mañana Lopetegui va a apostar por el equipo tipo y por sus vacas sagradas. Tampoco hay muchas más novedades que la ausencia de Carvajal. Afortunadamente, Marcelo está bien, porque el otro día la verdad es que todo el mundo se asustó cuando vio los calambres tan tremendos que tenía ya en el tramo final del partido, incluso con aquella carrera final para evitar el último gol del Levante, aquella ocasión que tuvo Morales que echó fuera, parecía que se había roto otra vez, pero afortunadamente parece que la cosa se ha quedado en calambres. Así que, bueno, más allá del tema de la portería, que mañana toca Champions y previsiblemente volverá Keylor Navas a ser el portero del Real Madrid, pues yo creo que el resto va a ser el equipo tipo, ¿no? Con Odriozola o Nacho, tengo yo ahí la duda, fíjate, porque el otro día Nacho descansó, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric y arriba Bale, Benzema, Isco, porque yo ahí a lo mejor creo que le da un toquecito a Asensio, que tampoco está muy fino en los últimos partidos, y por ejemplo es el equipo que jugó contra la Roma, sin más, con Carvajal evidentemente porque no estaba lesionado, pero el resto son los mismos porque en ese partido contra la Roma Asensio no fue titular. Así que por ahí no hay mucho más que contar del Toro. Bueno, me quedo también, eso sí, con el mensajito, con el que dardito que le ha tirado Isco a Cristiano Ronaldo. No podemos llorar por quien no ha querido estar aquí. Se la ha dejado...
Realidad palmaria, por
directa,
otra parte.
Eso es, eso es. Y porque recordemos que eso también creo que es muy ventajista. A esas alturas de año, el año pasado, Cristiano Ronaldo no metía un gol al arcoiris. O sea, hasta el mes de diciembre...
Llevaba un gol a estas alturas.
Por eso te digo, que tampoco es cuestión de recordar ahora una cosa que el año pasado realmente tampoco funcionaba demasiado bien.
Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Lo único que iguala el clásico, o lo que iguala en parte el clásico del próximo fin de semana, es que Messi no va a estar. Ya sabéis, la fractura de radio y fractura parcial de radio, unas 3 semanas de baja, evidentemente no estará el domingo, y el Barça con Messi es una historia y sin Messi es otra. Por cierto, ya hay árbitro. José María Sánchez Martínez es quien va a dirigir el partido. Nos escucha ya Ramón Fuentes, que lo conoce todo del colectivo arbitral. Ramón, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal?
Es su tercer Madrid-Barça, me parece, ¿no?
Así es, sí. Ya pitó la Supercopa la vuelta de la temporada pasada, después de la ida con el problemático suceso de Cristiano Ronaldo, en el Madrid ganó 2-0, y luego pitó el 23 de diciembre el Real Madrid-Barcelona de la temporada pasada, donde ganó el Barcelona 3-0 y donde, acuérdate, se puso a 7 puntos el equipo azulgrana.
Y acabó con la destitución de Rafa Benítez, un árbitro internacional muy jovencito, 35 años.
Sí, es muy joven, está muy bien catalogado, porque además, de hecho, ha sido el penúltimo árbitro internacional, el último de Ricardo Burgos de Bengochea. Sánchez Martínez goza la internacionalidad desde el 1 de diciembre, del 1 de enero del 2017, y ahora no está en un momento extraordinario. Y era junto con Undiano Mayenco quienes tenían todas las papeletas para pitar el partido.
Y tan joven va a dirigir su tercer Madrid-Barça, pues que tenga mucha suerte. Será el primer Madrid-Barça con VAR, que eso siempre es una red para el árbitro.
Sí, y además va a estar muy bien auxiliado, ¿eh? Porque está Alejandro Hernández Hernández, el internacional canario, que también está en un gran momento de forma. Y bueno, al final lo que hace el Comité de Designación Profesional es nombrar al que consideran tanto el mejor árbitro de digamos principal, que además ha pasado pruebas físicas en la ciudad de Las Rozas este pasado fin de semana, con Hernández Hernández, que es otro árbitro enormemente considerado por el estamen arbitral.
Gracias, Ramón.
Un abrazo, José María.
Noticia de esta mañana, José María Sánchez Martínez, de Lorca, 35 años, el árbitro que dirige el clásico del próximo domingo. Publicidad, seguimos con el Atlético.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
El partido de la una en Onda Madrid.
Oblak ha salvado delante de Gerard Moreno el empate del Villarreal.
Sí, además la ha atajado quedándose la pelota entre las rodillas.
Así es. Ojo que Tomás Hierra se lleva la pelota. Manu Trigueros. Manu Trigueros se va a llegar hacia la frontal. El toque para Gerard Moreno. Oblak. El disparo, Oblak.
Y menos mal que nos queda Oblak.
Sí.
Vaya dos paradas, ¿eh? Muy bien, Oblak.
Carlos Bacca se queda solo. Carlos Bacca. Va a ser... ¡Ay, Oblak! ¡Oblak! Qué ¡madre grande de Dios! ¡Qué paradón de Oblak de nuevo!
Con Super Oblak, el paradón ha sido estratosférico. Cómo mete la mano y la punta de los dedos para quitarle la pelota a Bacca, que iba absolutamente solo y que ya casi la había superado.
Gracias a las paradas de Oblak, el Atlético arrancó un empate del Estadio de la Cerámica frente al Villarreal. Los rojiblancos son quintos con 16 puntos, a 2 del líder el Barcelona y 2 por delante del Real Madrid. Todo en una liga más igualada que nunca. Bárbara, que diría el Cholo Simeone.
Y la liga está bárbara. Es la primera vez de que me he vuelto a España como entrenador, que es fantástica. Todos los equipos compiten, todos los equipos dan pelea, los equipos fuera de casa terminan ganando la mayoría, que no es normal, pero está pasando mucho. Y bueno, esto nos permite una liga mucho más competitiva de la que hemos vivido siempre, cuando tanto Ronaldo, Messi definían el campeonato.
Así está la Liga, el Atlético de Madrid empató 1 en Villarreal, Oblak una vez más. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, Jan Oblak, o San Jan Oblak, porque fue el mejor del Atlético de Madrid, evitó la derrota del conjunto colchonero con tres grandes intervenciones. No fue el Atlético de Madrid ni contundente en defensa ni contundente en ataque, y eso evidentemente hizo que el conjunto colchonero, que se adelantó en el marcador, no pudiera hacerse con los tres puntos. Diego Pablo Simeone no estuvo acertado en los cambios. Lo decíamos prácticamente en el arranque de la segunda mitad, cuando había quitado del terreno de juego, sobre todo a Rodrigo, que es el que le está dando más empaque al centro del campo del Atlético de Madrid cuando está jugando. Fíjate el detalle. El Atlético de Madrid ha encajado 5 goles en lo que llevamos de temporada, en las 9 jornadas, los 5 cuando Rodrigo no ha estado en el terreno de juego. Y eso quiere decir, evidentemente, que el centro del campo sin el jugador madrileño pues es menos contundente también.
Y sucede con frecuencia, Bonilla, se pone por delante el Atlético y paso atrás y vuelve a dominar el rival.
Sí, es algo habitual en Diego Pablo Simeone en todos los años que lleva jugando y dirigiendo al Atlético de Madrid. Es habitual en el conjunto rojiblanco, se adelanta en el marcador y se echa hacia atrás. Yo no sé si es cosa del entrenador, cosa inconsciente por parte de los futbolistas, pero le dejan gran parte del terreno de juego al rival, le dejan la pelota, le dejan el control, cada vez defienden más atrás. Tú fíjate en el gol del otro día del Villarreal, hay hasta 3 rebotes en el área del Atlético de Madrid, prácticamente en el área chica, hasta que es gol. Así, evidentemente, es muy difícil poder solventar los partidos a tu favor.
Bueno, vamos a mirar hacia Dortmund, porque el miércoles juega el Atlético en Dortmund, partido muy complicado frente al líder de la Liga Alemana, 20 puntos, viene de ganarle 0-4 al Stuttgart, Alcácer volvió a marcar, gran Marco Reus, va a ser un partido de mucha exigencia, va a estar seguramente Diego Costa, ¿no?
Sí, seguramente Diego Costa, vamos a esperar hasta el entrenamiento de esta tarde, que va a tener lugar a las 5 en el Cerro del Espino de Majadahonda. Hasta ahí va a entrenar el Atlético de Madrid y sobre todo al entrenamiento matinal, que también va a ser en Madrid, en el día de mañana, porque el Atlético de Madrid vuela a eso de las 4:30 hasta Düsseldorf. Es una ciudad cercana a
70
Dortmund.
70 kilómetros.
Sí, no se van a, no van a quedar ubicados en Dortmund porque hay una convención y prácticamente no hay plazas hoteleras, así que se tiene que retirar hasta Düsseldorf el Atlético de Madrid. Como decimos, entrenará por la mañana en el Cerro del Espino, volará a las 4:30. No entrenará, evidentemente, en el campo del Borussia de Dortmund, aunque sí tendrá lugar la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y uno de los futbolistas del Atlético de Madrid.
Hablábamos de Costa y Savic, también se prevé que esté en esa lista.
Sí, ambos entrenaron sin ningún tipo de problema la semana pasada, sobre todo las dos últimas sesiones preparatorias. Diego Pablo Simeone no les convocó para jugar en Villarreal, pero da la sensación que al menos el delantero de Lagarto sí va a poder jugar en Alemania.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Rayo Getafe. Ganó el Getafe 1-2 en Vallecas. Atención, porque la situación del Rayo es complicada. Colista o vicecolista junto al Huesca, con tan solo 5 puntos, recibe el miércoles al Atleti de Bilbao. Al finalizar el partido, la grada de los bucaneros, la grada del fondo, apoyó de esta manera a Michel, que lo agradecía.
Esta grada está con ellos a muerte, con todos y cada uno de esa plantilla, pero sobre todo con Michel. Para demostrarle que este es su barrio, lo que ha crecido, que está su gente y que no lo vamos a abandonar nunca. Nos sacó de segunda de la llanta a la tumba y que contigo siempre. Nos sacó de segunda de la llanta a la tumba y que contigo siempre.
agradecimiento infinito, como he hecho siempre, porque la afición demuestra que los malos momentos es cuando hay que estar y están. Nos han animado y han dicho que tenemos que seguir peleando juntos y eso es el mayor empuje o la mayor motivación que podemos tener, que nuestra gente nunca nos abandona y eso, pues bueno, darle las gracias.
Y la plantilla también mostró su apoyo públicamente a Michel. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
¿Qué dijeron los jugadores?
Bueno, pues lo que has oído, prácticamente lo que ha dicho la afición. Los resultados no están llegando. Ayer, en apenas 4 minutos, el Getafe se puso por delante, ese 0-2. Pudo acortar distancia Raúl de Tomás en el minuto 73. No fue suficiente. Hay cierto nerviosismo, salvo quizás en la zona noble, porque son 5 partidos ya sin ganar, sigue en zona de descenso, eso sí, con un partido menos, pero lo hemos escuchado, la afición está con el Michel y también la plantilla, como lo dejó claro después del partido, tanto Gálvez como en Barba.
Sabemos que venían a eso. Si el árbitro lo permite, pues nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Nosotros le insistíamos al árbitro en que la segunda parte no se había jugado prácticamente nada y ya te digo, al final exageraban, ¿no? Porque al final, bueno, su míster le obliga prácticamente a eso. Ellos, yo creo, exageraban las acciones. Nosotros estamos con el míster, estamos con muy buena predisposición, ¿no? Para el trabajo que él nos exige y ya te digo que poco a poco irán llegando los resultados, estoy seguro.
Todos los jugadores que pertenecen a la plantilla, el club creo que también y la afición y todo el barrio creo que está con Michel, nos ha hecho estar donde estamos, nos ha dado mucho, es un entrenador que ha sido jugador y sabe lo que significa pertenecer al Rayo Vallecano y estamos a muerte con él.
Eso es lo que dijeron apoyando al entrenador del Rayo los jugadores del plantel frajirrojo. El partido acabó con polémica porque el Rayo se quejó de la manera de jugar del Getafe en los últimos 20-25 minutos.
Sí, desde el gol de Raúl de Tomás, el 73, hasta el final apenas se jugó. Continuas interrupciones, entradas muy duras. Trejo fue expulsado por 2 amarillas, pérdida de tiempo del Getafe que desesperó al público y a los propios jugadores del Rayo. Gálvez se quejaba al final del partido sobre este asunto.
Sabemos que venían a eso. Si el árbitro lo permite, pues nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Nosotros le insistíamos al árbitro en que la segunda parte no se había jugado prácticamente nada y ya te digo, al final exageraban, ¿no? Porque al final, bueno, su míster le obliga prácticamente a eso. Ellos, yo creo, exageraban las acciones.
Bueno, al Getafe no le gustó nada estas acusaciones. Victorino Antunes escribió en las redes sociales: me viene la risa que se quejen siempre del Getafe cuando todo el mundo hace lo mismo. Me parece de muy mal perder cuando lo dicen, pero ya está bien que ni nosotros somos tan malos ni los demás son los buenos angelitos de la liga. En la misma línea se expresó luego Bordalás tras el partido.
Me hace mucha gracia. Nosotros cuando jugamos contra equipos y vamos perdiendo, los equipos no. Yo creo que eso forma parte del fútbol. Ha existido desde que se inventó el fútbol y un equipo cuando va ganando en el tramo final, yo no conozco ningún equipo. ¿Conocen ustedes algún equipo que se dé prisa para sacar? Y yo creo que la gente de fútbol sabe que el Getafe es un equipo que compite a un gran nivel, es un equipo honesto, un equipo que da gusto verle competir, que da gusto verle que los chicos lo dan todo con la máxima honestidad, con la máxima honradez, y nosotros no nos cabe otra que seguir trabajando.
Hoy los dos equipos han vuelto a los entrenamientos, esa sesión de recuperación. Mañana el Getafe descansa, el Rayo no, porque tiene que preparar el partido, claro, del miércoles ante el Athletic Bilbao.
Bien, el Leganés arrancó un punto de Mestalla el sábado, primer punto que obtienen los pepineros fuera de casa en lo que va de temporada. Se adelantaron con gol de Gumbau de penalti a la hora de juego, empató el Valencia con un afortunado gol de Gallá a 6 minutos para el final del partido. Gumbau, aquí en Onda Madrid, daba esta lectura sobre el momento del equipo.
Es un equipo completamente nuevo, ¿no? Con entrenador nuevo, muchos jugadores se están adaptando aún, pero bueno, ya estamos viendo una versión diferente, ¿no? Donde todo el mundo puede competir, todo el mundo ayuda y aporta su granito de arena, y este va a ser el Leganés de ahora hasta final de temporada. Hemos estado muy cerca de poder conseguir 3 puntazos en un campo muy difícil, pero bueno, valoramos también muy positivo ese punto para nosotros.
Y hay 2 apuntes también del Atlético de Madrid casi en lo extradeportivo, no tiene que ver con José Luis Pérez Caminero, Bonilla.
Así es, el actual director deportivo del Málaga ha admitido esta mañana que formó parte de una trama dedicada al blanqueo de capital procedente del narcotráfico y tras llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía ha aceptado 4 meses de prisión y el pago de una multa de 17.237 euros. Por lo tanto, no irá a la cárcel y simplemente abonará esa cantidad de dinero. Y para comentarte también que Miguel Ángel Ruiz ha decidido poner fin a su tercera etapa en el Atlético de Madrid, en la que ha ejercido como responsable directo del filial en la última temporada.
Continuamos.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 4.500 euros por la contratación indefinida de personas desempleadas y 2.000 euros más para los autónomos que contratan a su primer empleado.
Y de 3.000 euros por la conversión de contratos temporales en indefinidos.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Este martes, desde las 8:30, Real Madrid, Victoria Pilsen. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Saludo a toda la gente que me ha estado apoyando. Creo que hemos venido a espectáculo. Quedan tres carreras, o sea, no serán tres carreras de disfrutar, sino de competir y nada, título más, celebrarlo, y tengo ganas de llegar al pueblo para celebrarlo con todos vosotros. Venga, adiós.
Un marciano, un extraterrestre, Mar Márquez, octava victoria del curso, quinto título en su carrera de MotoGP. Juanma Fernández, director de Pole Position, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
¿Tiene techo este chico?
Pues yo no sé dónde está el techo. Lo que es cierto es que está batiendo todos los récords de velocidad. Nadie ha conseguido lo que ha conseguido en la su edad. Tan solo tiene 25 años y ha ganado ya por séptima vez un campeonato del mundo, quinta ocasión en MotoGP de 6 años. Es que es increíble los números que está alcanzando Marc Márquez en el campeonato, en MotoGP especialmente.
No sé cuántos títulos puede lograr, pero puede batir todos los récords, ¿eh?
Pues todos los récords. Fíjate que con la edad que tiene, él ha empatado ya con veteranos como John Surtees, Phil Redd, con 7 coronas mundiales. Y le queda por delante solo Ubiale, Hollywood Rossi, Nieto con 12+1 y Agostini con 15. Pero yo creo que no tiene techo, que tiene mucho tiempo por delante y que desde luego está demostrando que está cambiando la forma de pilotar sobre una moto, y esto es algo que está marcando también un hito, ¿no? Nadie ha conseguido en los últimos tiempos, desde Valentino Rossi, el poder conseguir lo que está haciendo Marc Márquez, y es ahora mismo al que todos quieren igualar, al que todos quieren superar. Veremos, porque en el futuro le llegan nuevos retos. El próximo año tendrá Jorge Lorenzo en el mismo box. Así eso que es. Nunca se cansa de ganar, y él mismo lo decía, no quiero haber encontrado el techo, quiero ganar más y más, y no me pongo fecha ni límites hasta donde llegaré.
En Moto3, Jorge Martín se cayó, desgraciadamente, y ahora Bezzecchi está a un solo puntito, Juanma.
Efectivamente, mala suerte para el español, que tuvo que pelear muy fuerte con las KTM. Aquí Honda no iba muy rápido en la categoría de Moto3. Una vuelta antes ya tuvo un aviso, precisamente con Bezzecchi, con el que se tocó, no se llegó a ir al suelo, y en la vuelta siguiente al suelo, y esa diferencia pues se queda tan solo un punto. El Mundial vuelve a arrancar para el piloto madrileño.
Y en Fórmula 1 ganó Raikkonen, Alonso prácticamente nada más salir tuvo que retirarse gracias a Stroll, y Sainz un meritorio séptimo puesto.
Efectivamente, increíble, ¿no? Kimi Raikkonen, victoria 21 para él, vuelve a ganar 5 años después. Hay una diferencia de 15 años entre su primera victoria y esta última. El Ferrari, que ha vuelto a ser competitivo, no fue bien la táctica de Mercedes. Lewis Hamilton podrá ganar el próximo fin de semana. Con ser séptimo le valdría, solo necesita 5 puntos para ser campeón del mundo. Y en cuanto a los españoles, como tú decías, Carlos Sainz, de nuevo, optimizando al máximo el rendimiento en los puntos, sumando muchos para Renault. Y Fernando Alonso, que no se explica cómo puede tener pilotos al lado con tan poco talento, estos jóvenes que están llegando a la Fórmula 1 y no desde luego están cumpliendo con los objetivos y con el mínimo que se necesita.
En Pole Position, a partir de las 12, estáis todos invitados con toda la información del mundo del motor. Gracias, Juanma.
A vosotros, un abrazo muy fuerte.
Volvemos al fútbol. En segunda división, gran triunfo del Alcorcón. Derrotó el sábado al Granada 1-0. Es segundo en la tabla con 20 puntos a uno solo del líder, el Málaga. Y por su parte, el Rayo Majadahonda cayó ayer en Reus 2-1 con un gol a 6 minutos del final de Juan Domínguez. Esta es la lectura del técnico majariego Iriondo. Desgraciadamente, las ocasiones perdidas les lastraron.
En su campo, el equipo rival ha querido neutralizarnos. Y lo ha conseguido en parte, a mi modo de entender, todo lo que se hace dentro de un terreno de juego es para llegar más veces y que te lleguen menos veces. Pues si pudiéramos contabilizar las veces que hemos llegado en situaciones claras de gol, pues quizás doblemos o tripliquemos las de ellos. Que luego no lo hacemos, el fútbol vuelve a ser justo, es que hay que hacerlas, así de claro.
En territorio Madrid al tanto, tenemos tres equipos madrileños entre los cuatro primeros de la clasificación. Laura Cabrera.
Sí, después de la novena jornada tenemos al San Sebastián de los Reyes, segundo a tan solo un punto de líder, la Ponferradina, que se dejaba también otro empate en esta jornada. El Castilla es tercero, después de empatar en la cancha del Celta B, y el Fuenlabrada, que ganaba en casa en el derbi ante el Atlético de Madrid B, es cuarto. Comenzamos con esa victoria del Sanse, 0-1 en la cancha del Deportivo B, es la cuarta victoria consecutiva para los sanseros. Eso sí, una victoria con el gol de Zazo, que tuvo susto porque nada más empezar el partido, el portero Xavi Irureta tuvo un encontronazo con un contrario, tuvo que ser asistido, trasladado al hospital. Finalmente tiene una fractura de mandíbula, pero tuvo que pernoctar en La Coruña por precaución y para poder estar en observación. Hablaba el técnico sansero, Manolo Cano, sobre la importancia de los tres puntos de ayer, pero con ese sabor agridulce por la lesión de su portero.
Bueno, la verdad, mucha felicidad. Mucha satisfacción, pues sobre todo por el tremendo. Y bueno, con el sabor agridulce de que nos dejamos aquí a Xavi, que ya se ha recibido un golpe bastante fuerte. Afortunadamente está bien, queremos tranquilizar también a todo el mundo porque se encuentra estable y se encuentra bien, pero ha sufrido un golpe, ¿no?, en la mandíbula, y nos vamos con esa sensación agridulce de dejarnos un buen guerrero aquí. Y por lo menos ha merecido la pena, ¿no? Conseguimos esos tres puntos y nos vamos muy contentos por ello.
Empate del Castilla ante el Celta B con un golazo de Vinicius de falta por la escuadra, pero tuvo que ser expulsado. Su primera expulsión en España por simular una caída. La verdad es que le dieron por todas partes y justo en la que no fue falta le pilló el colegiado, segunda amarilla, y no podrá ser de la partida si lo quisiera, por ejemplo, Lopetegui en el Clásico ante el Barcelona. Hablamos también de la victoria del Fuenlabrada 2-0 ante el Atlético de Madrid B. Recupera el puesto de playoff, ahora es cuarto con 17 puntos y con uno menos, con la expulsión de Randy, que vio dos amarillas en 13 minutos, y también con mucho percance porque tuvo que ser retirado Javi Gómez con una fractura en la nariz y también Borja Lázaro lesionado. A partir de ahí los cambios, salió Cedric y marcó dos goles, y así de contento estaba el jugador nigeriano.
A raíz de la expulsión no te queda otra que cerrarte y esperar tu momento, y cuando hemos tenido nuestro momento pues lo hemos aprovechado. Pero sí, evidentemente ha sido una victoria muy, muy, muy sufrida. También tiene mucho que ver la expulsión. Así que nada, sabe mucho mejor ganar así. Este es el camino. En casa nos tenemos que hacer fuertes, superando todas las adversidades. Y si se puede sumar siempre que se pueda, se suma. Y este equipo va por la victoria siempre. Así que feliz por la actitud del equipo, por el trabajo del equipo. Y a disfrutar de esta gran victoria.
El próximo partido, atención, porque tendremos un Castilla-Fuenlabrada. El siguiente madrileño en la tabla clasificatoria es el Inter de Madrid, séptimo con 14 puntos, que empataba a cero ante el Unionistas. Normal, porque eran los dos equipos que menos goles han recibido en la categoría. Este es el análisis del capitán del Inter, Herrero.
Creo que en cuanto a ocasiones, creo que ellos han tenido dos o tres y nosotros también hemos tenido dos, o sea que bastante igualada. Y sí que es verdad que en la segunda parte ellos han bajado un poco, no sé si tema físico o porque nosotros también hemos apretado más. Y tampoco hemos tenido demasiadas ocasiones, la de Rubén, una de Rufo de cabeza, pues bueno, sí, alguna hemos tenido, pero tampoco demasiadas claras, y yo creo que al final empate justo.
Tuvimos derbi también en el García de la Mata, con victoria para el Unión Adarve 3-2 ante el Navalcarneros, la segunda victoria del Adarve, y atención porque es la sexta derrota del Navalcarnero en puestos de descenso con tan solo 5 puntos. Doblete de Bravo para el 1-0 y el 2-0, acortaba Joaquín para dar algo de emoción en el 83 para el Navalcarnero, pero la emoción duró poco porque Giovanni volvía a poner distancia 3-1 y finalmente Astray marcaba el 3-2 definitivo en el minuto 90. Así de contentos estaban en el vestuario del Adarve. Doblete agridulce para Carlos Bravo, porque hay que decir que marcaba al entrenador Iván Ruiz, que le dio la oportunidad en el Móstoles de hacerse futbolista.
La verdad que es una sensación bastante agridulce. Estoy contento a nivel personal, a nivel de grupo, de equipo, pero bueno, la verdad que me toca un poco de cerca porque el entrenador del rival ha sido entrenador mío y para mí es como si fuera un amigo, un padre futbolístico y me duele bastante. Pero bueno, al final es fútbol y cada uno tiene que hacer su trabajo y bueno, es lo que hay.
En tercera división, cambio de líder. Las Rozas, con su victoria en Santa Ana por la mínima, aprovecha el traspié del Alcobendas, que perdía en casa 0-1 ante el Getafe B. Y en la Liga Femenina, un set casi del Atlético de Madrid 6-1 al Madrid Club de Fútbol Femenino, con hat-trick de Esther, goles de Jenny, Amanda y Sosa. Esta es la versión de su entrenador, José Luis Sánchez Vera.
Veníamos dolidos, veníamos con ganas de volver a jugar y bueno, yo creo que las chicas han tenido esa capacidad para tener un ritmo alto desde el primer minuto, no han querido regalar eso que yo siempre digo de no regalar nada en 93, un partido relativamente sencillo en el cómputo de que hemos marcado muy pronto y ha ido muy encaminado al resultado. Cada competición es diferente, nosotros sabíamos que el miércoles era uno, hoy venía otra, cuando llega la Copa la Reina es otra, no había moral, lo que te digo, sabíamos que teníamos un partido muy exigente, que la eliminatoria de Wolfsburgo era muy exigente y el tema nuestro era acercarnos y no era emocional o no emocional, es que hoy es otra cosa y volví a ver que sacar 3 puntos, los ha sacado Levante, los ha sacado Barça y seguimos en la línea.
Sigue en la línea, líder el Atlético de Madrid, el Rayo ganaba 2-0 al Albacete y hoy, por cierto, se ha sorteado los octavos de final de la Copa de la Reina, que tiene nuevo formato, es decir, todos contra todos, partido único, este de octavos de final, el 24 y el 25 de noviembre, con las siguientes emparejamientos: Atlético de Madrid Málaga, Rayo Vallecano Sporting Huelva y Madrid Albacete.
Baloncesto. Ganaron los 3 equipos madrileños, Elena Castro.
El Madrid venció al Obradoiro en tierras gallegas por 73-86 con grandes bajas. Yul, que se quedó en Madrid por molestias, Taylor Ayón y Tonkins. Pese a un inicio muy igualado, los blancos pronto comenzaron a imprimir intensidad en el encuentro hasta ponerse 17 puntos por encima en el marcador. Pero los de Pablo Laso se relajaron en defensa y los gallegos empezaron a acercarse. El técnico blanco se marcaba una lasina, como ya son conocidas sus broncas en los tiempos muertos, con el base Melvin Pansar.
¿A mí te crees que me importa que tiren los balones? A mí me importa que defiendas.
En este encuentro, J.C. Carroll llegó a su triple número 701 y se mete en el top 10 de triplistas de la ACB, el Madrid. Sigue invicto en Liga y está segundo en la clasificación debido a la diferencia de puntos con el Barcelona, que es primero.
Eso en cuanto al Real Madrid. También ganó Fuenlabrada con Néstor García.
En la vuelta del Che García al banquillo de Fuenlabreña, ganó por 77-80 ante el técnico de Zaragoza. Los fuenlabreños estuvieron comandados por un estelar Marc García, autor de 19 puntos y 6 rebotes en 15 minutos. Así analizaba el encuentro el técnico argentino.
Bueno, creo que nosotros estuvimos sobre inicio de final del tercer cuarto, inicio del cuarto, partido que el primer tiempo fue parejo, más allá de los 7 puntos que sacamos al final, pero después nosotros desarrollamos nuestro primer juego y el equipo de Zaragoza con mucho corazón y la presión nos confundió, nos hizo tomar tiros malos y lo capitalizaron bien y bueno, se hizo un final cerrado y un partido emotivo donde bueno, para nosotros es la alegría de ganar, ¿no? Sabemos lo difícil que es ganar en esta liga y más de visitante, creo que nos llevamos una victoria muy importante.
Y también ganó Estudiantes en la pista del Tenerife con un gal Jan Clavel. Esta música es para ti, Elena, escúchame. Hoy no es un día cualquiera, Elena Castro se nos va, desgraciadamente para todos nosotros, también para ella, entiendo. Elena, no te emociones, por Dios, pobrecita. Hemos estado con ella mucho tiempo, los últimos meses, ha sido un placer tenerla aquí, ha trabajado como Los Ángeles, ha sido una compañía extraordinaria. Y mira, este es el mensaje que te dejan algunos de los compañeros que no están aquí contigo.
Vamos a ver, ¿y ahora qué voy a hacer yo cuando tenga algún problema con el audio para sacar algún corte o con el ordenador? ¿A quién voy a llamar? Te voy a echar muchísimo de menos, creo que todos te vamos a echar de menos. Nos has enseñado mucho y espero que tú también hayas aprendido muchas cosas aquí. Seguro que nos vamos a volver a ver.
Hola, Elena, ¿qué tal? Hoy, bueno, pues toca despedirnos momentáneamente, pero quería agradecerte todo lo que has hecho por mí, casi de becario a becario, decirte que esto es una carrera de fondo, que solo llegan los que aguantan y que estoy muy seguro de que pronto volveremos a trabajar juntos. Un beso muy grande, disfruta de la aventura y sigue peleando.
Bueno, Elena, espero que lo hayas pasado bien, que hayas aprendido un montón, que no hayamos sido muy severos contigo y nada, y que siempre recuerdes esta etapa de tu vida como una experiencia fantástica, que te haya valido, que te haya aportado y que lo recuerdes con mucho cariño en tu carrera. Un beso.
Gracias, Elena, por tu entusiasmo, por tu implicación, por querer hacerlo todo siempre bien y por ofrecerte siempre a echar una mano. Creo que este tiempo ha sido bueno para todos. nos vamos a tener que poner un poco más las pilas y en ti, eso sí. Y ahora en la universidad estás para dar alguna clase, pero que pronto nos volvamos a ver.
¿Qué te voy a contar, Helen? Lo primero que te sé que es los lagrimones que ahora mismo corren por tus mejillas, que los estoy viendo desde aquí. Lo segundo, que me alegro mucho que te lleves la mochila llena de emociones, de vivencias, de aventuras, de aprendizaje. Lo tercero, que te mando un triple beso sonoro. Y lo cuarto y último, que muchas gracias por compartir con todos nosotros la magia de la radio.
Hola, Elena. Mira, tú llegaste a la redacción de deportes de Onda Madrid como muy en silencio. Sin embargo, hoy lo que hacemos es echar de menos todo el ruido que has hecho, que ha sido mucho y muy bueno. No solo vamos a echarte de menos en lo profesional, sino que también en lo humano, porque dejas huella. También te digo otra cosa, que no te decimos hoy adiós, te decimos hasta luego. Mil gracias por tu trabajo, tu compromiso y tu comportamiento.
Con la música de Muse, Madness, que es la canción preferida de Elena. Bueno, yo quería que dijera algo, pero como decía Blas, los lagrimones son de AUPA. Así que si puedes decir algo, dilo, y si no, estás justificada, no hay ningún problema.
Muchas gracias a todos, chicos. Ha sido un placer formar parte del partido de la UNA durante estos meses. Ha sido increíble la oportunidad, el trabajar con vosotros y lo gran profesionales que sois todos. La verdad es que no solo me llevo un recuerdo y me llevo unas prácticas, creo que me llevo unos grandes amigos a partir de ahora. Gracias.
No te has ido y ya te echamos de menos. Te deseamos lo mejor para el futuro, ¿eh?
Gracias.
Muchos besos.
Yo la que más, ¿eh? La voy a echar.
Y yo, aunque he sido el último, también.
Gracias, chicos.
Gracias, Elena. Nos vamos, no queda más, 20 segundos. Os quedáis con la información con Felipe Serrano. Volvemos mañana a la 1:03. Esta noche, más deportes a partir de las 9. Adiós.